2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. En este domingo en el que volvemos a estar muy pendientes de lo que está pasando en Gaza. Hoy han seguido los bombardeos, de hecho Israel los ha intensificado en las últimas horas. El ejército mataba anoche a 2 operativos de alto rango del grupo terrorista Hamas. En total más de 110 palestinos han muerto desde ayer por la tarde por los ataques, aunque el Ministerio de Sanidad de Gaza, en manos de Hamas, asegura que en las últimas 24 horas son 266 los muertos, de los que dicen 117 serían niños. Además, anoche Israel atacaba una mezquita en Cisjordania, provocando la muerte de 4 personas. Tel Aviv sostiene que era usada por grupos terroristas. Este era el momento en el que llegaban los servicios de emergencia a esa mezquita, que además estaba situada en Cisjordania, en el otro enclave palestino, además de la franja de Gaza. Siguen las bombas y sigue sin saberse nada de los 210 israelíes que continúan desaparecidos. Se da por hecho que están en manos de los terroristas y entre ellos está el español Iván Illarramendi. Su suegro, Dani Karkovich, ha explicado hoy en COPE cómo fueron las últimas comunicaciones con ellos.
Se cortaron las comunicaciones porque bajaron las redes de internet o redes celulares y cortaron el suministro eléctrico y ya no pudimos saber más nada de ellos. No, se cortó la comunicación. Las últimas cosas que me pude escribir, porque no podían hablar para no ser descubiertos, escribía auxilio, 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 corte de energía, corte de internet, cero, silencio.
La verdad que cuesta imaginarse esas últimas conversaciones, esos últimos mensajes a través del móvil, ese silencio. ¿Cómo se sentirá un padre con ese silencio prolongado desde hace ya 15 días? Nada sabemos del paradero de Iván ni del resto de desaparecidos. Naciones Unidas, mientras tanto, ha advertido esta mañana de que se están comenzando a producir brotes de sarna, de varicela, de diarrea en Gaza después de estas 2 semanas de asedio. Las razones de esos brotes tienen que ver con las malas condiciones higiénicas y el consumo de agua de fuentes insalubres. Por eso es tan importante la llegada de agua a ese enclave. La ONU advierte además de que estos casos van a aumentar a menos de que regrese la electricidad a la franja, que está cortada por Israel desde hace ya 11 días. Mientras tanto, y esto es noticia de última hora, hace tan solo unos instantes, la frontera entre Egipto y Gaza ha vuelto a abrir sus puertas. Y 17 camiones de ayuda humanitaria que estaban apostados durante toda la mañana en la parte egipcia de la frontera, a la espera de recibir el permiso para entrar. Esa entrada finalmente se ha producido, se han abierto las puertas hace escasos 25 minutos. Hay ahora mismo muchos voluntarios reunidos alrededor de esa puerta, vitoreando a los conductores y ondeando la bandera egipcia, según podemos ver en las imágenes que algunas cadenas de televisión están transmitiendo en directo. Por cierto, ayer en este programa, el analista Florentino Portero nos decía que Rusia está siendo una de las grandes beneficiadas por lo que está pasando en Israel. Entre otras razones, hay más, pero entre otras, porque mientras el ojo del mundo está puesto ahí, sus atrocidades pasan desapercibidas. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido esta pasada madrugada. Hace mucho que no hablábamos de la guerra de Rusia. Bien, pues anoche Moscú volvía a atacar a Ucrania y lo hacía además con drones de asalto y con misiles guiados y antiaéreos. Bueno, y aquí en casa, mañana se cumplen, fíjate ya, han pasado 3 meses de las elecciones generales en nuestro país. 3 meses que han servido para contrastar algo que ya intuíamos la misma noche de las elecciones. Que el PP ganó, sí, pero que no le daban los números para llegar a los 176 diputados. De hecho, así quedó constatado en la sesión de investidura en la que se quedó Feijóo con 172 apoyos, los de su partido, los 33 de Vox y los 2 de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Pero, en fin, ahora es el tiempo de Sánchez y todo es silencio. Rumores, insinuaciones, palabras a medias, tuit de ida y vuelta y cero transparencia. Esta semana Sánchez la tiene plagada de actos fuera de España y dos días de reunión de la comisión. No parece que vaya a desatascarse nada. Y de momento, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues lo que sabemos básicamente es lo que va contando la otra parte, los independentistas, que son los que tienen a buen recaudo guardado en un cajón la llave del Palacio de la Moncloa. Pues, ¿qué dicen? Que la amnistía ya está hecha. Eso lo dan por seguro. Y la verdad es que andan ya en la siguiente pantalla, que es la de conseguir un relator internacional y en un futuro un referéndum de autodeterminación. Y eso es así, a pesar de que hoy Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, trataba de poner algunos límites, pero ya digo, diciendo, pero sin llegar a decir.
No toca ahora ni buscar la foto, ni buscar soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos en clave particular. No, el momento no es este, ¿no? Está en juego el futuro de España, está en juego el futuro de Cataluña y es momento de mirar a largo plazo.
¿Quién es el que está buscando esas fotos? ¿Quién es el que se está aprovechando de la coyuntura? Parece evidente que en esa llamada a evitar los personalismos hay que entender que está haciendo referencia a Puigdemont, aunque también podría estar hablando de Pedro Sánchez. Vete tú a saber. De hecho, eso es exactamente lo que ha denunciado hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto contra la amnistía que su partido ha celebrado en Toledo, que Sánchez dice solo piensa en él mismo.
Es necesario porque el independentismo no quiere a su tierra, ni quiere a su gente. El independentismo solo quiere su ideología. Y porque es necesario también porque Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo. Y nada más. No le importa más. Él y él. Y nada más.
Bueno, pues han pasado 3 meses y de momento el resultado es que seguimos sin gobierno, con uno en funciones que lleva 5 meses sin someterse al control del Congreso de los Diputados y con la fecha límite del calendario del 27 de noviembre, porque si ese día no hay gobierno, ahí se acabaron los rumores y las suspicacias y las dudas. Si ese día no hay gobierno, habrá que volver a las urnas. De momento hoy es domingo, es 22 de octubre y están pasando otras cosas que te va a contar ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Un día más sigue la llegada de cayucos a las costas canarias. A primera hora de este domingo, 80 personas han arribado al puerto de La Restinga, en El Hierro. Esta nueva llegada se produce apenas un día después de que más de 1.100 inmigrantes alcanzaran las costas del archipiélago. En COPE, mañana lunes, nos detendremos en esta crisis recorriendo los puntos clave de las rutas de la migración. En Herrera, en COPE, Alberto Herrera estará en Tenerife y en la Isla del Hierro. Mediodía, con Pilar García Muñiz desde la península. En la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde la isla de Lampedusa y, para terminar, Expósito encenderá la linterna desde Senegal. Y en Argentina ya están abiertos los colegios electorales. Aquí en España, 110.000 argentinos tienen derecho a voto. 3 candidatos aspiran a la Casa Rosada, con un claro favorito en las encuestas, el ultraliberal Javier Milei.
Por una cuestión de hastío, Argentina está cansada de promesas que no solucionan nada. Es una polarización de la sociedad que acaba teniendo un efecto boomerang. Es una tendencia centrífuga que se aleja del centro, que acaba convulsionando todavía más la política de estos países.
Es el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Luis Rodrigo de Castro. Los rivales de Milei son la conservadora Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Si ninguno logra hoy el 45% de los votos, o el 40% con una ventaja del 10% sobre el siguiente, se celebraría una segunda vuelta el 19 de noviembre. Y hasta ahora, la borrasca Bernard mantiene en alerta naranja por fuertes vientos a las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén. Extremadura sigue en el nivel amarillo ahora por lluvias y se espera que estas precipitaciones, que van a ser fuertes, se extiendan a lo largo de la tarde por casi todo el país.
Y ahora tenemos que hablar de un homenaje muy especial en memoria de Álvaro Prieto. Manu Pérez, cuéntanos de qué se trata.
Sí, Guillermo, buenas tardes. Ha sido la primera vez que sus compañeros podían despedirse de su amigo en el terreno de juego. Así han sonado los aplausos en la Ciudad Deportiva Córdoba antes de que diera comienzo el encuentro entre el Córdoba B y el Pozo Blanco en Tercera Federación. Un homenaje precioso en el que los capitanes han portado una corona de flores y la han dejado en el círculo central. En lo meramente deportivo, ya hay fútbol en directo, minuto 6 en el Estadio Gran Canaria, 0-0 de momento entre Las Palmas y Rayo Vallecano. Tras el empate del Madrid ayer, el Barça buscará recortar distancias esta noche a las 9 en Montjuïc frente al Athletic de Bilbao, Girona-Almería a partir de las 4:15 y el Villarreal Real de Pacheta recibe al Alavés en el Estadio de la Cerámica a las 6:30. A las 9 de la noche, Gran Premio de Austin, el bajón de Aston Martin es claro y Fernando Alonso sabe que son días duros, pero que tiene que estar junto al equipo.
Discutiremos también si es mejor aprender algo y tocar el setup o salir desde el pit, quedar mañana 56 vueltas solo por darlas, se antojan largas, pero bueno, hay fines de semana mejores, otros peores, este es uno de los malos y hay que apretar los dientes y estar con el equipo.
De momento saldrá 17º Carlos Sainz, 4º y Leclerc lo hará desde la pole. Ya puede seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Las 2 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Desde hace 30 minutos está abierto el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la franja de Gaza, que ha abierto por segundo día consecutivo, parece que para permitir la entrada de 17 camiones de ayuda humanitaria, para que entre esa ayuda a la franja de Gaza. La guerra es siempre una derrota. Lo ha dicho esta mañana el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus, en el que se ha referido a la crítica situación humanitaria que se está viviendo precisamente en la Franja de Gaza. Vamos a irnos al Vaticano con la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
El Papa ha pedido, Eva, que se abran las puertas precisamente para que lo que estamos contando pueda ser una realidad, pero con mucha más frecuencia, que llegue realmente la ayuda humanitaria a Gaza.
Sí, siguiendo la misma línea de los últimos días, el pensamiento de Francisco se ha dirigido hoy de nuevo a llamar la atención del mundo ante la violencia que no cesa en Tierra Santa. Estoy muy preocupado y dolido. Mi oración y cercanía es para todos los que sufren, rehenes, víctimas, heridos y sus familiares. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que el hospital de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Ortodoxa hayan sido atacados. Renuevo mi llamamiento para que se abran espacios, se continúe haciendo llegar la ayuda humanitaria y se liberen los rehenes.
Que se liberen los rehenes.
La preocupación del Papa es manifiesta. De hecho, Guillermo, antes de continuar sus palabras, ha mantenido un silencio en el que lógicamente rezaba, ¿no? Y a continuación ha añadido justo lo que comentabas, que la guerra, todas las guerras del mundo, incluyendo la de Ucrania, son siempre una derrota, una destrucción de la fraternidad humana. Y ha lanzado con fuerza, ha repetido este llamamiento: hermanos, deténganse, deténganse. Hay que decir también, Guillermo, que desde el inicio de este nuevo frente bélico El Papa jamás se ha olvidado de Ucrania en ninguno de sus mensajes.
Y además, Eva, el Santo Padre ha recordado también esa nueva convocatoria de oración que ha hecho Francisco para el próximo 27 de octubre.
Sí, así, de un modo similar al gesto que ya realizó en 2022, semanas después de la invasión rusa de Ucrania. El Papa nos ha vuelto a convocar a todos de nuevo para el próximo viernes a una jornada de ayuno, de oración y de penitencia para implorar la paz en nuestros días, la paz en todo el mundo, una cita a la que ha invitado a personas de otras religiones y a quienes tienen en el corazón la paz en el mundo. Cada uno, Guillermo, la vivirá como prefiera, en su lugar, en su país de residencia, en privado o en celebración comunitaria, pero habrá también una ceremonia de carácter ecuménico interreligioso en la Basílica de San Pedro.
Pues apuntado queda para el próximo 27 de octubre. Eva Fernández, gracias, como siempre, un abrazo, buenas tardes.
Un fuerte abrazo a todos, gracias, Guillermo.
Hasta Ecuador nos va a llevar nuestra siguiente historia en tierra de misión, como no podía ser de otra manera. La labor misionera en este país ecuatoriano se remonta a 1830 y se debe a órdenes religiosas como los dominicos, los franciscanos, los jesuitas o los combonianos, por citar algunas de ellas. Uno de estos misioneros es el padre José Barranco. A orillas del río Cayapas se encuentra también Borbón, una zona con unos 50 pueblitos que desde hace unos meses atiende don José Barranco. ¿Qué tal, padre? Muy buenas tardes, buenos días para usted.
Buenas tardes, pues bien, contento de estar en la COPE.
Bueno, pues muchas gracias por atender nuestra llamada. Padre, una pregunta, ¿cómo es un día normal de un misionero en ese pueblito de Ecuador?
Bueno, en la parroquia donde yo estoy son 70 pueblitos los que dependen de esta parroquia, 70, pero estamos 3 misioneros, por lo tanto nos repartimos un poco. Pues un día normal es levantarse como ahora, aquí en este momento son ya las 6 y algo de la mañana, y orar, primeramente orar. Un misionero tiene que orar lo más que pueda, pero sin olvidarse de los más pobres y de los más abandonados y de la gente que sufre. Y esto es lo que más me preocupa a mí. Pero lo primero, la oración, y después ya empieza la actividad, que puede ser variadísima, desde ir a un pueblo lejano a través de canoa, subiendo o bajando por los ríos, o por camino, por carretera. Hay pedazos de carretera que están asfaltados y eso, bueno, pues uno va bien. El problema es cuando ya te metes por los caminos, que hay baches, que te queda atrancado, que el coche ya no va. Ay, si se arma ya el lío de San Pío. Y bueno, pero siempre ahí la gente es muy solidaria. Cuando te ve ahí atrancado, pues todo el mundo te ayuda y sale. Yo me he encontrado muchas veces, pero siempre he podido salir. En mi caso... yo soy muy sensible a los más pobres y a los más abandonados, por eso me hice comboniano. Y pues trato de dar prioridad a esto, a los más pobres y a los más abandonados, a lo largo del día y a lo largo de mi vida, porque son a los que el Señor más que ama. Bueno, ama, nos ama a todos, pero a ellos muchas veces se encuentran. Y últimamente pues tenemos un problemón que hay por todo el mundo, el tema de las pandillas, de las bandas que se matan unos a los otros. Y yo, digamos que en el último año, he hecho más funerales de personas matadas que en el resto de mi vida.
¡Qué barbaridad!
Y aquí, solo en la zona donde yo estoy, digamos, a no llega ni a medio, ni a 300, 400 metros de donde yo vivo, pues ha habido ya un montón de funerales. Ayer mismo tuve que hacer un funeral bien duro, porque era alguien que había matado a otras personas, según me dicen que él mismo había matado a otras personas y luego le mataron a él. Entonces estamos rodando en este medio, pero últimamente, en los últimos tiempos, la violencia que está habiendo por todas partes.
Padre, ¿por qué cree que se produce este fenómeno? ¿Qué encuentran los chicos en esas bandas que no encuentran en su familia o en su entorno, en la sociedad en la que viven?
Mira, yo creo que el mal viene de las drogas, pero de la droga en el sentido que aquí se produce droga, ¿no? Y se han echado, se han metido, es que sería muy largo explicar ese tema, pero digamos, el capital y el dinero es lo que más intenta ganar más, y para ganar más se hacen barbaridades, y para barbaridades pues se usan a las personas. A mí me da una pena inmensa que casi todos los que mueren son jóvenes. Tratan de conquistar a niños a veces de 14, de 16 años, ¿no? Adolescentes. Y hay mucha violencia, mucha, mucha en esta ciudad, en esta provincia, digamos. Y también, bueno, la hay en Guayaquil, en otros países, en otras, digamos, en otras provincias de aquí, de Ecuador. Uh-huh. Pero a mí me toca esta. Y, bueno, por un lado, el hambre, las necesidades. Hay mucha gente que sufre. A mí me da mucha pena cuando veo gente que tiene necesidades, que sufre, que ahora pues no tienen prácticamente qué comer. Como yo digo siempre, el que tiene para el médico luego no tiene para la medicina, ¿no?
Ya.
Y este es el problema.
Ya. Y padre, me comentaba que usted se hizo comuniano por esa vocación, digamos, de servir a los más pobres, a los más necesitados, pero ¿de dónde sale esa vocación? ¿De dónde surge? ¿Con qué edad usted sintió esa llamada?
Me vas a decir, me obliga a contar secretos. Bueno, a los 12 años, mi madre fue a hacer la novena a San Martín de Porres, y allí empezó una historia un poco extraña. Era un convento de monjas de clausura, dominicas, y conocí a San Martín de Porres, y me di cuenta que él iba por la gente que más sufría, me inclinaba en esa por ese lado, ¿no? Después estas monjitas rezaron bastante para que yo fuera misionero o sacerdote, alguna de ellas. Yo digo que eso influyó bastante. Pero, en resumen, empieza a los 12 años la vocación, se da un golpe fuerte para arriba a los 14, y ya a los 18, recién cumplidos, entré siempre con ese mismo sueño. Uh-huh. Y lo que él empuja es Dios y los más pobres y abandonados. Porque si uno se enamora de Dios, ¿Dios a quién vino? Dios vino al que más necesitaba.
Una cosa más, padre, porque hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que le sucede a los misioneros, no sé si será su caso, que cuando vienen de vacaciones a España, enseguida quieren volver a la zona donde trabajan. Es engancha una misión, ¿hasta qué punto marca una vida?
Mira, yo llegué aquí la primera vez en el año 1983, y estamos en el 23.
Toda una
ya
vida.
Ya son toda una vida, o sea, 40 años. Y bueno, es tu vida. Estuve en España un tiempo haciendo animación misionera, y ¿sabe lo que más me duele como misionero? Los errores, las equivocaciones que haya cometido, y he cometido muchas, ¿no? Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Pues eso es lo que me duele, pero yo estoy contento y feliz aquí, y de hecho ahora que ya estoy perdiendo capacidades, que veo que el señor Alzheimer quiere acercarse, y ya sabe lo del Alzheimer, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se me olvidan muchas cosas, me equivoco tanto, pero todavía consigo hacer alguna cosa, y ya que no hay otro que pueda sustituirme, pues hasta que el señor quiera estaré por aquí dando guerra.
Pues menudo ejemplo, padre, y ojalá que mucha gente que nos esté escuchando y muchos jóvenes que puedan sentir esa llamada, pues se sienten interpelados por sus palabras, y estoy muy seguro de que han sido en su vida muchísimos más los aciertos que esos errores de los que habla, que desde luego lo que hablan es de la humildad de alguien que está entregando su vida en Ecuador, y a quien agradecemos muchísimo que haya querido estar con los oyentes de Mediodía COPE. Padre José Barranco, de verdad, muchísimas gracias, que tenga un buen día, hasta luego.
¿Puedo pedir un favor antes de cerrar?
Por supuesto.
Por favor, oren por nosotros, oren por mí y oren por esta gente que sufre mucho.
Muchísimas gracias, padre. Dicho queda, un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Y es que este 22 de octubre efectivamente estamos celebrando el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, este año bajo el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino. Gracias a la generosidad de todas las personas que colaboran con el DOMUN, se sostienen por todo el mundo más de 1,000 territorios de misión. España se consolida como el segundo país que más dinero dona a las misiones. Saturnino Pasero es un misionero que ha pasado 37 años en Benín. Nos ha contado hoy en COPE la importancia de estas misiones.
A todos los niveles, a nivel de la Iglesia como colaboradores, pues para que el mensaje del Evangelio se viva y arraigue allí, y tanto también pues como eslabones y de unión entre de la solidaridad de unos y otros de aquí, de España y de Europa y de otros sitios, pues para colaborar en el mejor desarrollo del país.
Saturnino está ahora en Madrid, pero como les pasa a tantos otros misioneros, como a este hombre con el que acabamos de hablar de Ecuador, les pasa casi todos lo mismo, que están en España, están en Madrid, vienen de vacaciones, pero están deseando volver.
Hombre, soy misionero, no es que vuelva, nunca he dejado de serlo. Sí, sí, y donde se me necesite y donde pueda ser útil y necesario, pues allí estoy dispuesto a ir. Una vida feliz, y si naciera, haría lo mismo.
Bueno, pues son las 2 de la tarde y 25 minutos, 1 y 25, si escuchas Mediodía COPE desde las Islas Canarias. Muchos son los problemas y dificultades por los que pasa la sociedad a escala mundial y que no dejan indiferente a nadie. Y la Iglesia cada día pues muestra su preocupación por estas cuestiones que nos afectan a todos. A esto se ha referido Monseñor José Cobo, Cardenal Arzobispo de Madrid, el nuevo prelado de la Iglesia madrileña. Ha estado hace tan solo unos minutos en el programa de 13, Iglesia al Día, y ha señalado que ante el drama de la inmigración debemos ser, ha dicho, la voz de los ahogados.
El Papa en Marsella yo creo que ha sido y quiere ser la voz de los ahogados, ¿no? Que esa es la que no tenemos. No tenemos la voz de los ahogados. Son también números, ¿no? Yo creo que ahora mismo habría que escuchar la realidad de los que vienen. Y habría que escuchar por qué vienen, ¿no? Y cómo nuestra vida a veces es insensible a eso, ¿no?
Otra de las asignaturas pendientes sobre las que hay que trabajar es la paz, sobre todo ahora que no solo Ucrania, sino también Israel y Cisjordania exigen una solución urgente de pacificación. El cardenal ha destacado esta situación grave sobre la que llama a tomar conciencia.
Hay una realidad convulsísima, hay una tensión enorme, y yo creo que tendríamos que, con un poquito de sosiego, el preguntarnos qué está pasando, ¿no? Y cómo también vamos a afrontar estas consecuencias. Y cómo podemos, de alguna forma, la humanidad, cada uno ponernos en actitud de pacificación hacia esa realidad.
Monseñor Cobo ha recordado también las misiones en esta jornada del DOMUN, que se celebra cada año en el día de hoy. Para él, debemos aprender mucho más de lo que pensamos de los misioneros para seguir sus pasos en nuestra tierra, de la misma forma que ellos en otros países donde desarrollan su labor.
Pues significa primero aprender de lo que hacen los misioneros. Yo creo que es algo mismo. Los misioneros nos tienen que enseñar y tenemos que estar mirándoles y preguntándoles, oye, ¿vosotros cómo lo hacéis? Porque tenemos que aprender a hacerlo aquí. La misión Ad Gentes es un libro de aprendizaje de cómo tenemos que evangelizar y cómo tenemos que situarnos aquí.
Bueno, y un sonido más de esa entrevista. Al cardenal también le han preguntado cómo lleva los primeros días, las primeras semanas al frente de la Iglesia de Madrid y su creación como cardenal para ayudar en el gobierno de la Iglesia. Ante todo, una palabra: vertiginoso.
Esto ha sido vertiginoso. Yo todavía no me lo voy encajando. También es bueno que sea todo rápido, o sea que así vamos entrando ya a trabajar directamente. Sí, pero han sido unos meses intensos también de ir asumiendo, unos meses también de ir recibiendo muchas muestras de afecto, ¿no? Yo creo que también en Madrid y luego ya en el resto de la Iglesia uno ve que la gente vibra mucho con las cosas que pasan a la Iglesia, ¿no? Y eso es bonito, o sea, el recoger ese afecto de la gente a la Iglesia es casi como el primer botón de muestra que me llevo de estos días.
Bueno, pues hablando de afecto a la Iglesia, ojo al pedazo de santo que tenemos hoy. Nos lo va a contar Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es San Juan Pablo II. Karol Wojtyla nace en Wadowice, Polonia, en 1920. Y tras una juventud con dificultades por la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos, se ordena sacerdote y será obispo de Cracovia. Creado cardenal, sucede a Juan Pablo I en el cónclave y será el papa misionero recorriendo varias veces el mundo como testigo de esperanza. Salvado del atentado que sufrió en 1981, atribuye a la Virgen de Fátima su recuperación. El impulsor de las JMJs muere en 2005 y también en esta semana nos fijamos en la figura del padre Claret el próximo día 24.
Enseguida llegamos a las 2:30, mediodía COPE. Enseguida te cuento la última hora de lo que está pasando en la guerra de Gaza con ese paso fronterizo de Rafah que ha vuelto a abrirse hace tan solo unos minutos. Se espera que hoy puedan entrar en la franja otros 17 camiones cargados de ayuda humanitaria. Además, hoy elecciones en Argentina y un montón de cosas que te contamos hasta las 3 aquí en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Continúas escuchando Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Mañana se cumplen 3 meses de este momento.
El PP ganó las elecciones y saca casi 50 escaños más que en 2019, pero la suma PP, Vox y uno de UPN le deja a 6 escaños.
Bueno, pues así contaba Expósito en el especial electoral aquí en COPE esa noche. Una información de la que enseguida pudimos sacar 2 conclusiones. Por un lado, que el PP había subido mucho, sí, que era el ganador de esas elecciones. Y segundo, que esa victoria podía ser insuficiente si el PSOE decidía cruzar otra línea roja y echarse en brazos de Puigdemont. Pues bien, 3 meses después, ¿cuál es la situación? La verdad es que esas 2 conclusiones de la noche electoral siguen plenamente vigentes, con la única salvedad de que Feijóo ya intentó la investidura.
Y sé cuál es mi deber, con su no o con su sí. Es España, es la libertad, es la igualdad, es la dignidad de todos los españoles. Muchas gracias.
Bueno, pues así concluía Alberto Núñez Feijóo su muy aplaudido discurso de investidura. Consiguió los apoyos de su partido, de Vox, de UPN y de Coalición Canaria, 172 votos que no fueron suficientes. Así que el rey tuvo que reunir de nuevo a los representantes de los partidos y nombrar a un nuevo candidato, Pedro Sánchez. Era el 3 de octubre. Y al contrario de lo que ocurrió con Feijóo, Francina Armengol, que es la presidenta del Congreso, no fijó ni ha fijado aún fecha alguna para la sesión de investidura. Así que, desde entonces, todo es silencio. O casi. Nos tenemos que conformar con declaraciones a modo de insinuación, como esta que hacía hoy, que vas a escuchar, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
No toca ahora ni buscar la foto, ni buscar soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos en clave particular. No, el momento no es este, ¿no? Está en juego el futuro de España, está en juego el futuro de Cataluña, y es momento de mirar a largo plazo.
Y de no decir absolutamente nada, que es lo que uno interpreta cuando escucha declaraciones como esta. Parece que sí, que se dirige a Puigdemont con eso de los personalismos y tal, pero quién sabe. Información, transparencia, ninguna. Y lo poco que sabemos es por lo que va contando la otra parte, que es la que engrosan todos los socios necesarios que Sánchez necesita para lograr el gobierno. A saber, los 20 partidos que confirman Sumar, de los cuales Podemos ya ha dicho que tiene agenda propia de reivindicaciones. Pero luego está el BNG, el PNV y, por supuesto, los independentistas catalanes de Esquerra y de Junts. Pero es precisamente por ellos por los que sabemos que la amnistía ya está hecha. Falta concretar cómo se convertirá en una ley orgánica y qué piruetas se harán con Pumpido en la sombra en una exposición de motivos que ya hoy el País adelanta que va a ser muy genérica. Una amnistía que, como te estamos contando hoy en COPE, además tiene soliviantados a los propios jueces, ¿eh? Fuentes jurídicas consultadas por esta casa hablan de conseguir el poder a cualquier precio. que son argumentos en realidad bastante parecidos a los esgrimidos por socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra y como los que este mediodía se han oído en el acto que ha organizado hoy el PP en Toledo para protestar contra esa amnistía con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
Es necesario porque el independentismo no quiere a su tierra, ni quiere a su gente. El independentismo solo quiere su ideología. Y porque es necesario también porque Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo. Y nada más. No le importa más. Él y él. Y nada más.
Han pasado 3 meses, ya digo, y de momento el resultado es que seguimos sin gobierno. O mejor dicho, con uno en funciones que lleva 5 meses sin someterse al control del Congreso de los Diputados. Y que un día sí y otro también, solo hay que ver las salidas de banco con la guerra en Gaza, demuestra que está de todo menos unido. ¿Y cuándo vamos a saber algo más de las negociaciones que mantiene el PSOE con sus aliados? Nadie lo sabe, ya digo. De momento, esta semana Sánchez tiene plagada la agenda de actos fuera de España, empezando por una cumbre de 2 días del Consejo Europeo, y el día 31 se va a celebrar en el Parlamento el acto de jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias. Acto, por cierto, al que los socios de Sánchez, Esquerra, Junts, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, ya han dicho que no piensan ir. ¿Para qué? Y el 27 de noviembre es la fecha límite. Si ese día no hay gobierno, habrá que volver a las urnas. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Entra un segundo convoy con ayuda humanitaria a Gaza.
Sí, lo hemos sabido hace unos minutos. Ha sido a través del paso de Rafah que conecta Egipto con la franja. Están entrando 17 camiones. Ayer lo hicieron 20. El Papa Francisco ha renovado su llamamiento para que continúe llegando esa ayuda humanitaria y también para que se liberen los rehenes.
Y más.
Estoy muy preocupado, adolorado. Prego.
Estoy muy preocupado y dolido. Mi oración y cercanía es para todos los que sufren, rehenes, víctimas, heridos y sus familiares. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que el hospital de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Ortodoxa hayan sido atacados. Renuevo mi llamamiento para que se abran espacios, se continúe haciendo llegar la ayuda humanitaria y se liberen los rehenes.
Que se liberen los rehenes.
El Santo Padre ha subrayado además que la guerra es una derrota siempre.
Argentina vota este domingo en una de las elecciones más cruciales de su historia.
Primera vuelta de las presidenciales que disputan el ultraliberal Milei, la candidata conservadora Patricia Bullrich y el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. Se vota con una inflación que está en el 140%, con 4 de cada 10 argentinos que son pobres y con las reservas del Banco Central en rojo.
Y una cosa más, Alicia, la borrasca Bernard, la segunda de esta temporada, se está ya dejando notar.
Sí, en Sevilla, Cádiz, Cáceres o Badajoz se han cerrado los parques por las fuertes rachas de viento y lluvia. En Madrid, el 112 aconseja retirar objetos que puedan caer a la vía pública de terrazas o balcones, no atravesar acumulaciones de agua en la vía pública y no transitar por zonas arboladas. Bernard, esta borrasca va a estar entre nosotros al menos un par de días.
Y a esta hora tenemos fútbol en directo. Continúa Manu Pérez el empate en el estadio de Gran Canaria.
Sí, sigue el 0-0 entre Las Palmas y el Rayo Vallecano. Acaba de fallar un penalti Munir, lo ha parado Dimitrievski. La jornada continúa con el Girona Almería a las 4:15. El Villarreal recibe al Alavés en el Estadio de la Cerámica a las 6:30. Y el plato fuerte en Montjuïc, que a partir de las 9 el Barça se enfrenta a un Athletic de Bilbao que quiere seguir la estela de los puestos Champions a las 9 de la noche. En ACB, el Barça se ha impuesto a Bilbao Basket por 91-82 y el Real Madrid de Chus Mateo está venciendo al Lenovo Tenerife por 75-62. En Fórmula 1, Leclerc saldrá desde la pole en el Gran Premio de Austin. Sainz lo hará desde la cuarta posición y Alonso décimo séptimo. Un apunte más, Carolina Marín disputará esta tarde la final del Abierto de Dinamarca frente a la china Chen. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Bueno, no hay sitio ni para los menores ni para los mayores. Afortunadamente parece que va un barco que viene exprofeso a derivar a estos adultos a Tenerife. Los menores hace tiempo que están aquí, está por el número por encima de 200, 250, 280.
Esta que escuchas es la voz de Alpidio Armas, el presidente del Cabildo del Hierro. Anoche nos contaba cómo se iba a trasladar a cientos de menores recién llegados a su isla, la de Tenerife. Aún así, la situación en Canarias sigue siendo insostenible. Solo en la jornada del sábado arribaron hasta 6 cayucos, uno de ellos una embarcación con 320 personas, el más numeroso desde que existen registros. En total, 1.000 personas, 1.000 en un solo día. Y las noticias no paran de salir. Otro grupo de 37 inmigrantes subsaharianos, por ejemplo, ha sido rescatado este mismo domingo en un cayuco por la salvamar Macondo, que para desembarcarlos, además, se dirige ya hacia el puerto de Arguineguín. Lo que está ocurriendo en Canarias, desde luego, forma parte de un engranaje mucho mayor, que es el de la inmigración, un fenómeno global al que mañana lunes esta casa COPE va a dedicar una programación muy especial. Desde primera hora, Herrera, en COPE, en Canarias, a donde solo en 2023 han llegado, fíjate, cerca de 36.000 personas. Y a esta hora vamos ya en directo hasta Canarias y lo hacemos para saludar a Alberto Herrera. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues mira, ahora mismo me encuentro entrando de nuevo en el aeropuerto de Tenerife Norte para ahora sí coger ese vuelo que nos va a llevar al Hierro y nos va a permitir mañana hacer el programa desde el puerto de La Restinga, que como sabes es el destino de cientos, miles de inmigrantes que este año están, desgraciadamente, para ellos y para la situación, batiendo todos los récords. Como bien decías, ayer se vivió un hito histórico aquí, que en una sola patera traía 320 inmigrantes. Imagínate la situación en la que llegaron, imagínate cómo es la situación para que lleguen tantos a la vez. Es decir, cuando decimos que se baten todos los récords, no es ninguna exageración. Es que ya han llegado este año a Canarias más gente de la que ha llegado cualquiera de los otros, ¿eh? Y nos quedan todavía meses para terminar el año. Entonces, bueno, estaremos aquí dando buena cuenta de ello.
Claro, estamos contando que casi 1.000 personas llegaron en un solo día a esa isla del Hierro. Y como cuentas, Alberto, es que estamos hablando, para que los oyentes lo entiendan, de una isla de tan solo 11.000 habitantes, que solo en lo que llevamos de mes, solo en octubre, ha recibido a 6.000 personas.
Además que reciben, vamos a ver, la gente que sale tanto de la ruta occidental, una ruta que se puede coger desde Marruecos, Sáhara Occidental, Senegal, Gambia o Mauritania, es una ruta que puede ser de 100 kilómetros, un viaje de 100 kilómetros o de 1.600, en el caso de que salgan de Gambia. Nosotros hemos estado esta mañana en la Fundación Buen Samaritano aquí en Tenerife, en la parroquia Santa María de la Añaza, con el padre Pepe, que dedica su tiempo y su labor a ayudar a migrantes que llegan en situación irregular para intentar integrarlos en sociedad y buscarles un futuro. Pues mira, con las tres personas con las que hemos estado, con Bubacar, con Habibu y con Boido, los tres estuvieron más de un año trabajando en su país de origen para poder pagar ese viaje que les trajo aquí, y estuvieron 4, 9 y 11 días subidos en un cayuco día y noche, prácticamente sin comer, bebiendo agua del mar en unas condiciones deplorables. De hecho, uno de ellos, que tiene una historia que contaremos mañana a las 11 de la mañana, perdió su pierna. Le tuvieron que amputar la pierna cuando llegó, porque llegó en condiciones que te las puedes imaginar. La verdad es que la situación es tremenda.
Pues Alberto, lo vamos a escuchar mañana desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, en directo desde Canarias, parte de esta programación especial que vamos a hacer con los principales comunicadores de esta casa. Alberto Herrera, gracias, compañero, un abrazo y buen viaje esta tarde.
Querido, un abrazo fuerte.
Chao, chao. Bueno, pues efectivamente, los principales comunicadores de esta casa van a viajar hasta los principales puntos de las rutas migratorias. La Linterna se va a desplazar hasta Senegal. Desde las 7, Ángel Expósito va a explicar qué hay detrás de este punto de partida para miles de personas. Antes, a las 4, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, la tarde en directo desde la isla de Lampedusa, uno de los puntos candentes de la migración en el Mediterráneo. Y además, en Mediodía COPE, a partir de la 1, Pilar García Muñiz, con todas las historias de los migrantes que llegan a la península. Y, por supuesto, además de en la antena, todos los contenidos, las imágenes, las fotos, los audios, en cope.es. Dos y 43, 1:43 en Canarias. Vamos ya con la última hora de la guerra de Gaza. El mundo entero vuelve a mirar a ese paso de Rafah, a esos 7 metros que tiene la puerta que separa Egipto de la Franja de Gaza. Se ha vuelto a repetir la imagen de ayer y 17 camiones en esta ocasión, ayer fueron 20, hoy 17 camiones con ayuda humanitaria están pasando la frontera y llegando a la Franja de Gaza. Se suman, ya son 37, los camiones con productos de primera necesidad que han cruzado la frontera para tratar de llevar a los civiles los productos que necesitan para vivir y que, desde luego, todavía no son suficientes. Según la Organización Mundial de la Salud, se necesitaría que pasasen unos 2.000 camiones para cubrir las necesidades más básicas de los más de 2 millones de gazatíes que no pueden salir de la franja. La comida, el agua, los medicamentos siguen faltando en una región en la que los ataques en la zona norte de la franja se están intensificando como parte de la nueva ofensiva del ejército israelí, que de hecho anunció este aumento en los bombardeos durante las últimas horas. Se han ido intensificando esos ataques. Fuentes militares apuntan a que la vía israelí mató anoche a 2 operativos de alto rango del grupo terrorista Hamas. Y uno de esos ataques nocturnos se ha producido, como escuchamos, en una mezquita de Cisjordania, en la que los soldados israelíes afirman que servía como infraestructura terrorista subterránea, tanto para Hamas como para la yihad islámica. Mientras tanto, también se siguen produciendo lanzamientos de cohetes por parte de los terroristas contra Israel. De hecho, el ejército de Netanyahu asegura que desde Palestina se han lanzado unos 7.000 proyectiles desde el inicio de la guerra y que alrededor de 550 ni siquiera han alcanzado su territorio, sino que han caído en la propia Gaza. Además, Israel ha vuelto a pedir a los civiles palestinos a que se desplacen al sur de la franja. De hecho, fuentes gazatíes apuntan a que en lo que llevamos de fin de semana, al menos 114 personas han perdido la vida debido a estos bombardeos en Gaza, aunque en las últimas horas incluso apuntaban a que esa cifra podía ser aún mayor. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, nos ha contado en qué se está centrando el ejército israelí.
Estamos plenamente comprometidos con el derecho internacional y guiamos nuestras operaciones militares de acuerdo a él. Cada uno de nuestros ataques están dirigidos contra objetivos militares y realizamos enormes, pero enormes esfuerzos a fin de minimizar daños civiles y a bienes civiles. Mientras que, como te decía, el Hamas comete un doble crimen de guerra al atacar indiscriminadamente a los civiles israelíes, mientras utiliza a los civiles de la Franja de Gaza como escudos humanos.
En total, son ya más de 4.600 personas muertas en la región de Gaza, de las que más del 70% serían menores de edad, mujeres y ancianos, según datos del Ministerio de Sanidad, que está bajo el control de los terroristas de Hamas. En el lado israelí, desde que comenzó la guerra, han muerto más de 1.400 personas y sigue habiendo 212 rehenes secuestrados o al menos en paradero desconocido. Y aquí se centran los esfuerzos de Israel conseguir liberarlos a todos.
Lo que te puedo decir es que el esfuerzo por liberarlos es una prioridad nacional de primerísimo, o sea, una prioridad nacional realmente, que puedan volver a sus familias. Montamos hace unos días un centro nacional de inteligencia para concentrar y para gestionar toda la información posible que está disponible y la que se va recabando respecto al paradero de los secuestrados. Decirte que por demás está decir que tomar rehenes a mujeres, a niños, a ancianos es una barbaridad. Jamás una organización terrorista salvaje, inhumana.
Y entre esos rehenes, todo apunta a que se encuentra el español Iván Illarramendi junto a su esposa. Hoy en el fin de semana con Cristina en COPE han hablado con Dani Garkovich, suegro de Iván y residente en Israel. Nos ha dicho que hasta que no tengan confirmación oficial de Hamas, no pueden estar seguros de si su hija y su yerno son, en efecto, dos de los rehenes del grupo terrorista.
Yo le digo que las personas, mientras tanto, no tengamos ningún rastro o signo de que están dentro de la franja de Gaza como secuestrados, para nosotros estamos considerándolos como personas cuyo paradero no es conocido.
Y este hombre, este padre, Dani, nos ha contado también cómo fueron las últimas comunicaciones que les dio tiempo a tener con su hija.
Se cortaron las comunicaciones porque bajaron las redes de internet o de redes celulares y cortaron el suministro eléctrico y ya no pudimos saber más nada de ellos. No, se cortó la comunicación. Las últimas cosas que me pude escribir, porque no podían hablar para no ser descubiertos, escribía auxilio, 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 corte de energía, corte de internet. cero silencio.
A veces la locura de la guerra, para poder entenderla, hay que ir a las historias pequeñas. Y de una de ellas es de lo que te quiero hablar a continuación. Hace una semana, más de 300 españoles llegaban a España desde Israel. Fueron evacuados con normalidad en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados a nuestro país. En ese avión había 2 asientos vacíos. En ellos debía viajar una joven madrileña que vive en Belén y su hija de 1 año. A pesar de que el consulado español le ofreció marcharse, ella decidió quedarse allí. Hace 7 años viajó hasta Palestina para realizar un voluntariado de la iglesia y allí conoció a un palestino cristiano con el que se casó y han tenido una hija.
Yo no decidí quedarme cuando salió ese avión. No pude irme porque no me está permitido volar por Tel Aviv al estar casada con un palestino, ya que ellos no pueden cruzar a Tel Aviv, yo tampoco. Entonces no pude coger ese avión. Mi opción para salir es a través de Jordania y no era segura. Las carreteras eran muy peligrosas. Luego ya al ver que la situación en nuestra zona, en Belén, se estabilizó, pues decidimos que de momento me quedo aquí. Yo tengo mi pasaporte preparado por si la cosa se pone más tensa, pero de momento estamos bien.
Es decir, que como su marido no podía coger ese avión, decidió quedarse allí con su familia, sufriendo los horrores de esta guerra. Es un acto de heroísmo e incluso de fe, como ella misma nos ha contado, porque precisamente eso, rezar, es lo que más le ayuda.
Sí, pues realmente es un acto de heroísmo, porque el instinto, nosotros con escuchar un par de misiles ya nos decía el instinto de salir corriendo, ¿no? Entonces realmente es un acto de heroísmo y de la gracia de Dios. Y sí que vemos que la gente de Gaza, tanto los cristianos como los musulmanes, no quieren marcharse porque no quieren dejar su tierra.
La joven asegura que los cristianos se encuentran unidos y que están rezando por la paz. Ellos han de ser, dice, portadores de esa paz. Deben romper esa dialéctica del odio. Y para conseguirlo, nos ha contado cómo se han unido a los llamamientos de oración y de ayuno que ha pedido expresamente el patriarca de Jerusalén.
Y los cristianos, pues al final, quieren ser portadores de paz. Se han unido a las jornadas de oración convocadas por el patriarca. Rezar mucho.
Bueno, y ya sabes que entre medias de Israel y Hamas se encuentra Irán, un país al que se ha acusado en numerosas ocasiones de estar apoyando y o patrocinando a Hamas y financiando incluso sus ataques terroristas, tanto con armamento como con inteligencia militar. Irán amenaza con formar parte activa del conflicto y las alarmas se han disparado y con razón, porque este país lleva muchos años desarrollando un programa activo de armamento nuclear, de bombas nucleares, aprovechando el uranio que tienen disponible. Claro, la pregunta es si debemos temer el uso por parte de Irán de este tipo de armamento y cuántas de esas armas poseen. José Ignacio Pastor es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, experto en materiales. Le hemos preguntado qué cantidad de uranio tiene Irán y con eso cuántas bombas nucleares podría construir.
Irán en estos momentos tiene unos 435 kilos de uranio enriquecido al 20% y 87,5 kilos de uranio al 60%. Pero con esa cantidad de uranio tendrían para una bomba.
Es lo que tienen. Y con esa cantidad de uranio enriquecido al 60% tardarían, según nuestros cálculos, como medio año en llegar al 80% necesario para tener esa bomba nuclear. Y más preguntas que nos surgen escuchando esta historia. Si Irán llegase a tener ese uranio enriquecido, ¿de qué poder destructivo estaríamos hablando?
Una fusión de gran potencia podría arrasar todo el área de Madrid. Una decisión pues sería la almendra central.
2:52, 1:52 en Canarias. En un instante nos vamos a Argentina.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
¡Oh! Un año más. El número uno del deporte.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad,
con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada.
El truco final de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Argentina vota a esta hora en unas elecciones determinantes para el futuro del país, con tres candidatos con la fuerza suficiente para tratar de ganar en las urnas. Vamos a analizar estas elecciones junto a Armando Jiménez, profesor del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con ustedes.
Dígame, profesor, ¿cuántas posibilidades hay de que Milei sea el próximo presidente?
Bueno, esa es la gran incógnita que veremos despejada el día de hoy. Las posibilidades son muy altas. Yo tengo aquí los registros de las últimas entrevistas y los que le llaman los political polls, estas encuestas sobre las tendencias, y salvo una de las encuestadoras, que es la de Atlas Intel, todas las demás encuestas de circuitos consultora, clivajes, etcétera, la tienen a favor de Milei. Pero a mí me gustaría poner un poco en contexto esta elección. Primero, el contexto económico, que está viviendo una crisis económica terrible Argentina, con una inflación de 138%, con una devaluación continua de su moneda cada vez que hay movimientos. De hecho, la primaria, que fue la elección donde salió Milei como favorito, tuvo un gran impacto también económico, devaluó el peso argentino. Y ahora, pues tenemos un contexto político muy poco común, porque regularmente tenemos las fuerzas peronistas y las antiperonistas, y ahora tenemos tres actores. Esta idea del rechazo a las formas tradicionales, este voto de protesta, esto de llevar a un candidato sin un partido fortalecido, con tradición, a competir y posiblemente ganar la elección presidencial en Argentina.
Profesor, en el caso de que ninguno de los candidatos, o incluso Milei, sea el ganador, pero no se llegue a ese 45% de los votos y haya que recurrir a una segunda vuelta, en el caso de que la segunda sea la candidata conservadora, ¿hay posibilidades de que el votante peronista acabe prefiriendo lo que para ellos sería lo menos malo?
Sí, hay todavía un margen. Como hay que aclararle al auditorio que necesita llegar con un voto superior al 45% de los votos, o 40%, pero 10 puntos arriba del siguiente. Y que el voto está muy dividido, como salió en la primaria, con un poquito más de 30, 28 y 27%. ¿Qué posibilidades tendría Patricia Bullrich del Partido Conservador Juntos por el Cambio para llegar, tomando parte de aquellos que siguen al peronismo? Pues hay cierta preocupación en Argentina por las medidas drásticas o extremas que pudiera llevar a cabo Milei. Ha dicho que utilizaría, con esta imagen visual de una motosierra, para recortar el Estado. Dice que el peso argentino es excremento, etcétera, una serie de expresiones muy fuertes, y eso posiblemente permitiría a un grupo más conservador dentro del peronismo apoyar a Bullrich antes de apoyar las políticas de Milei, que lo ven de extrema derecha.
Lo que sí parece evidente es que el apoyo al candidato peronista, al actual ministro, no va a ser suficiente, y que Argentina de un modo u otro va a afrontar una etapa de cambio. Esto no digamos que sea una certeza, pero sí es lo más probable.
Efectivamente, así es, Guillermo. Es que también esto solamente se da en Argentina, que un país con una crisis económica tan grave como la que está viviendo sea precisamente su ministro ¿no? De economía y finanzas el que se postule para candidato, ¿no? Esta idea, pues un poco rocambolesca.
Con una inflación del 130%.
Efectivamente, de que es parte de lo mismo, pero al mismo tiempo representa una nueva alternativa. Pues él se defiende diciendo que yo llegó en la última etapa y que hizo una serie de acciones que han permitido tener cierta estabilidad, pero lo cierto es que todavía hay enorme volatilidad en la moneda y hay unas expectativas de los mercados muy a la baja de las posibilidades de una recuperación rápida y consolidada. Yo estuve hace un par de meses ahí y pues la inflación es desbordante. Y en un ambiente de inflación no se siente tanto la crisis porque hay mucho recurso en la economía circulando. Tú vas sintiendo el impacto después cuando tu valor adquisitivo y tus ingresos se van reduciendo significativamente.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Le agradezco mucho a Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, que haya querido estar en los micrófonos de Mediodía Cope. Gracias, profesor. Un abrazo.
Encantado. Y ya estaremos hablando de cuál fue el resultado y de si esto representa un regreso de la derecha en América Latina.
Lo comentaremos, profesor. Muchas gracias. Un abrazo. De momento lo que es seguro es que hay 35 millones de argentinos que están votando desde las 11 de la mañana, hora española. Veremos a ver efectivamente qué es lo que ocurre. Todo apunta a que va a haber un cambio. Ahora falta dirimir si es un cambio tranquilo o es un cambio absolutamente radical, como el que representaría desde luego Milei. Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, en COPE. Ahora, tiempo de juego.